prácticamente este demonio encarnado, al tomar contacto con San Juan Bosco y ver la santidad de él y lo genuino que era ese deseo de él mismo verdaderamente servir a los otros, él le dice, bueno, yo voy a ayudarlo a fundar ese instituto religioso.
Imagínense.
María Reina, el podcast de los consagrados.
Muy estimados amigos, salve María, sean bienvenidos a este su podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen y el podcast María Reina, el podcast de los consagrados. El día de hoy tenemos una de las historias más apasionantes de todos los santos de la Iglesia. Es la historia de un santo, sacerdote, formador de la juventud, educador, taumaturgo, es decir, que hacía milagros. Un santo que tenía discernimiento de los espíritus, en fin. En este santo varón se reunían cualidades extraordinarias y este santo varón era nada más y nada menos que San Juan Bosco. Y para tratar la vida de este santo tan extraordinario, tenemos aquí a nuestro querido hermano Francisco Otati. Salve María, hermano Francisco.
Salve María, hermano Julián, a todos los que nos acompañan. Es con mucho gusto que estamos aquí en este podcast sobre San Juan Bosco. Y me hace recordar a este santo también el elogio de otro San Juan hecho para otro San Juan también, que encontramos en el Evangelio, en el Evangelio de San Juan Evangelista, cuando él va a designar la misión de San Juan Bautista, el precursor del Mesías. Él dice así, están los Evangelios: hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Y podemos aplicar este elogio hecho para San Juan Bautista para otro santo con un nombre Juan, Giovanni Bosco, para San Juan Bosco. Realmente él fue un receptáculo de los designios de Dios, un receptáculo de las dones y gracias de Dios, que lo supo realmente corresponder a todas estas gracias que Dios le concedió, y supo ser, digamos, un regalo para nuestra época, para el mundo, y que hasta hoy en día vemos los frutos que está dando este árbol que dio que son los salesianos, ¿no? Gracias a este varón.
Hermano Francisco, cuando nosotros contemplamos los frutos de un árbol, para saber si el árbol dio buenos frutos, tenemos que irnos hasta las raíces, ¿verdad?
Exactamente.
Y las raíces en una persona es la infancia, son sus primeros años. ¿Qué nos puede usted comentar de esos primeros años, de esa primera infancia de San Juan Bosco?
Nosotros sabemos, hay una frase latina que resume bien la vida de los santos, que es talis vita finis ita. Así como fue la vida, así será la muerte. Y podemos decir que viceversa también. Así como la muerte fue la muerte de un santo, la vida debió haber sido también llena de santidad. Y esto sucedió con nada más nada menos con el santo del cual tratamos hoy, San Juan Bosco. San Juan Bosco nace en Italia el día 16 de agosto de 1815. Para ser más precisos en la ubicación, él nace al norte de Italia, en la región de Turín, ¿sí? Era conocido en la época como la aldea de Castelnuovo d'Asti. Hoy en día se conoce más como Castelnuovo Don Bosco, por el santo que hizo historia en esta región. Y su origen es de una familia, realmente en el seno de una familia muy católica, llena de valores. Sobre todo resplandecía por las virtudes de su madre, santa también, Margarita. Y esta señora se desposó con un hombre de la región llamado Francesco. Francisco ya había tenido otro matrimonio antes, pero se quedó viudo, del cual había tenido solamente un hijo llamado Antonio. Y es con Margarita que nace este santo varón, San Juan Bosco. Las relaciones entre los dos hermanos, así digamos, entre Antonio y San Juan Bosco, no eran tan buenas, sobre todo desde el lado del hermano mayor con San Juan Bosco. Pero ya desde la más tierna infancia resplandecía en los ojos de Don Bosco un gran llamado, una gran vocación y sobre todo una gran promesa. Y esta gran promesa tiene su auge, llega a su, digamos, su punto central cuando contaba con 9 años. A los 9 años él nos dice, San Juan Bosco, dice palabras del: tuve un sueño que marcará mi vida hasta el resto de mis años. Y fue un sueño que sucedió, como dijimos, a los 9 años, pero que se repetirá varias veces a lo largo de su vida. Si no me engaño, fueron 9 veces que sucedieron este sueño, 9 veces. ¿Y en qué consistía? Se resumía en este sueño toda su vocación, todo su llamado, todo lo que Dios tenía respecto a él. Él se encontraba en este sueño en un prado, en un campo enorme. Él dice ser un campo cerca de su casa, un campo vecino. Y en este prado él encuentra varios jóvenes, niños jugando, correteando, saltando, gritando, cantando. Y algunos lastimosamente blasfemando. Cuando él ve a estos niños, a los blasfemadores, se llena de un verdadero celo y va con todo coraje, valentía, y comienza a los puños y a los gritos a decir que no digan estas insolencias contra Dios. Y cuando estaba diciendo estas palabras, una figura se aparece. Un varón serio, majestuoso, divino, y dice estas palabras. No con golpes, sino con la mansedumbre y la caridad, deberás ganarte a estos tus amigos. Y don Bosco dice, pero señor, ¿cómo haré esto? Esto para mí es imposible. Dominar tanta gente solo con la caridad y la mansedumbre. Toda esta multitud. Y él dice, es verdad. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Lo único que se te exige son dos cosas. Que te llenes del espíritu de sabiduría y que adquieras la ciencia. Y el niño le retruca al hombre majestuoso, le dice, bueno, y entonces, ¿cómo conseguiré la ciencia si no tengo una instrucción básica? Y el Señor le dice, yo te daré la maestra bajo cuya disciplina llegarás a tener la mayor de todas las sabidurías, y sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad.
Impresionante.
Ahí don Bosco dice, entonces, ¿quién sois vos para que me hables de esta manera? Dice, yo soy hijo de aquella quien tu madre te enseñó a saludar 3 veces al día.
Fenomenal.
Porque San Juan Bosco tenía la costumbre, dado por su madre, de rezar 3 veces a la Santísima Virgen, 3 veces al día. Dice, bueno, pero necesito saber cuál es tu nombre, porque mi madre me dijo que yo no podía hablar con extraños. Entonces, dime cuál es tu nombre. Y ahí el varón le dice, pregúntaselo a mi madre, ella te lo responderá. Y en ese momento, junto a él, don Bosco nos describe que vio una mujer lindísima, un aspecto majestuoso, se vestía con un manto. Él describe que en los bordes del manto parecía tan, pero tan refulgente, que parecería que estaba lleno de estrellas con un colorido especial, y sobre todo la figura de la fisonomía bellísima. Y dice, cuando contemplado, desconcertado todas estas bellezas, la señora le toma por la mano y le dice bondadosamente, mira. San Juan Bosco se acerca y ve nuevamente el prado, y de esta vez, al mirar el lugar donde se encontraban los chicos, observó una multitud de animales, cabritos, perros, gatos, osos y muchos otros animales. Luego entonces, al volver la mirada, él encuentra otros animales, encuentra corderos mansos que saltando y jugando corrían por todo alrededor. Pero él no entendía esto. Es ahí cuando él pregunta, ¿y esto qué quiere decir? ¿Cuál es el significativo, la señal de todo eso, el significado? Y la señora le dice, a su tiempo lo comprenderás todo. A su tiempo lo comprenderás todo. Al escuchar esta frase, don Bosco piensa y de repente la señora desaparece. Y es ahí cuando él se despierta de este sueño. Como dijimos, es un sueño que marcó su historia. No solamente sucedió una vez, fueron 9 veces que se dio a lo largo de su vida, y que tuvo sobre todo una repercusión importantísima en su alma. Un designio de Dios pairaba sobre él. Y este designio se va a completar más adelante, como veremos, en toda su vida. Y ya que la infancia tuvo así su origen en la Santísima Virgen, también su vida tendrá todo su desenlace con la Santísima Virgen.
Y es Nuestra Señora la que va a estarlo cubriendo con ese manto a lo largo de toda su vida. Y fue allí, a raíz de ese sueño, que él tomó la firme determinación de que su vida no podía estar dedicada a su propio egoísmo, que no podía vivir simplemente para sí, sino para Dios y para servir a los demás. Y así como nuestro Señor Jesucristo coloca en la parábola el candil, la lámpara que no puede estar debajo de la cama, sino que tiene que estar en lo alto para iluminar a todos, de la misma manera San Juan Bosco quiso ser esa lámpara para iluminar su época y para iluminar el camino de muchos jóvenes que iban a necesitar de él, y por eso es que él decidió hacerse sacerdote. Y cuando él le comentaba a mamá Margarita ese primer deseo de ser sacerdote, ella era una mujer que no tenía la ciencia humana, sino era la ciencia del Espíritu Santo y del sentido común, la cual le hacía a ella tomar las decisiones más acertadas para conducir su familia y para conducir sus hijos y la educación de San Juan Bosco. Y mamá Margarita le va a decir a San Juan Bosco: yo quiero que seas un sacerdote santo. Si vas a ser sacerdote y vas a partir por esta puerta, aquí no puedes volver sino siendo sacerdote. Y era uno de los mayores temores de mamá Margarita, era el que su hijo se tornase un sacerdote
pervertido.
Pervertido. Y allí fue que ellos no tenían dinero para costear esa carrera hacia el sacerdocio. Su hermano Antonio se oponía ferozmente a esta vocación de su hermano Juanito, y ahí mamá Margarita tuvo una actitud de alma muy bonita. Ella tuvo una actitud de desprendimiento y dijo: si para que Juanito sea sacerdote tiene que partir del lado mío, que parta, pero que se cumpla la voluntad de Dios y no la mía. Y allí fue cuando don Caloso, un sacerdote de la población vecina de Murialdo, se propuso pues a ayudar a San Juan Bosco en ese primer emprendimiento hacia el sacerdocio. Don Caloso era un sacerdote de mucha virtud y empezó a pulir ese diamantito en bruto que era San Juan Bosco. Empezó a enseñarle italiano. Recordemos que San Juan Bosco, su lengua materna era el piamontés, que se hablaba en toda la región de Turín. Y ya cuando se diese la unificación italiana, el dialecto que se tomaría sería el italiano, que es derivado del dialecto toscano, de lo que se hablaba en Florencia, en Siena. Y bueno, allí San Juan Bosco tenía que ir 10 kilómetros hasta Murialdo para recibir las clases y devolverse a la casa. Pero en ese interín él tenía que realizar varios trabajos, entonces pues él se empleó en varias cosas, como panadero, se empleó como joven para hacer los mandados, como músico, en fin, para poder tener cómo costear esa educación hacia el sacerdocio. Pero resulta que este bienhechor, don Caloso, fallece, murió, y él dejó un cofre para San Juan Bosco, con el dinero suficiente para cuando ya él tuviese la edad necesaria poder pagarse los estudios hacia el sacerdocio. Y San Juan Bosco vio que al funeral empezaron a llegar los sobrinos de don Caloso con sus hijos, y estaban pasando por una pobreza extrema y unas necesidades impresionantes. ¿Saben qué hizo San Juan Bosco, hermano Francisco? Él cogió el cofre con la llave y se los entregó y dijo: miren, aquí les dejo su tío, esto va a ser más necesario para ustedes que para mí.
Lo que era para su vocación, ¿no?
Lo que era para su vocación. Miren qué impresionante esa confianza y ese abandono en las manos de la providencia, de Dios. Y ahí San Juan Bosco, digamos, como que volvía y quedaba en el estado inicial, con la formación ya que había recibido previamente, como ese preseminario con don Caloso, pero sin dinero para costear su entrada al seminario. Una cosa realmente angustiante si uno lo ve con ojos así meramente humanos y naturalistas. Pero es que San Juan Bosco confiaba enteramente en Nuestra Señora, en ese sueño que él había tenido, como Nuestra Señora le había mostrado que él tenía que comportarse y que cumplir con su misión, y él se abandonó en las manos de Dios. Y aquí que su salvación llegó una tarde cuando él estaba en su pueblo, en Castelnuovo di Asti. Estaban en las fiestas patronales del pueblo, y allí que en las escalinatas de la iglesia, en lo alto, estaba un joven seminarista con unos ojos muy vivaces, él así, un cabello castaño, alto, más bien delgado. Y se le quedó mirando a San Juan Bosco con una bondad y una paternalidad así impresionante. Y entonces San Juan Bosco, atraído por esa bondad, le dice: padre, usted sí está contento aquí con las fiestas del pueblo. Y el padre le dice que él no era padre, sino era un seminarista de nombre José, San José Cafaso, el gran santo que apoyó ahí a San Juan Bosco de ahí en adelante. Y él le dice, para el sacerdote las mejores fiestas son aquellas que se celebran en el templo de Dios. Y San Juan Bosco le insistía, no, padre, pero mire, nosotros pasamos también muy bueno, mire la música, los juegos que hacemos, la comida es una cosa impresionante. Y San José Cafaso tenía algo que tienen muchos santos, que era un discernimiento especial de las almas. Y él colocó el ojo en ese chiquillo, en San Juan Bosco, y veía un designio especial de Dios y veía que él debía ser sacerdote. Y le va diciendo esta frase: hijo mío, no se te olvide que para el que quiere seguir el sacerdocio, nada hay más agradable y que más le atraiga que aquello que sirva para dar gloria a Dios y para salvar las almas. Y es allí, se abren las puertas del templo, tocan las campanas y el seminarista se va y le dice, ¿pero cómo te llamas? Y él le dice, mi nombre es José, José Cafaso. Y este José Cafaso, él estaba haciendo sus estudios de seminario, como habíamos dicho, y él consiguió costearle media beca a San Juan Bosco para pagarle los estudios en el seminario y la otra media beca con los superiores del seminario. Y los superiores convinieron, sí, nosotros le damos la media beca, pero él tiene aquí que ser sacristán, tiene que ser peluquero, tiene que ser portero. Y el caso es que San Juan Bosco estaba contentísimo porque, bueno, se había abierto una puerta de manera inesperada y él entraba al sacerdocio, él terminó su formación sacerdotal y aquí que San José Cafaso, el padre Cafaso, dice, nos vamos para Turín porque quiero aprimorar tu formación sacerdotal durante 3 años en un instituto que se llamaba el Convictorio. Y él parte para Turín con San José Cafaso y fue en esos primeros años de sacerdocio que él lo empieza a llevar a las cárceles y él empieza a ver la miseria humana que había en esas cárceles. Y sobre todo va a decir San Juan Bosco, yo comencé a presenciar en las cárceles los horrores de aquellos que en su juventud no tuviesen quien los educara bien. Y allí San Juan Bosco comienza ese primer apostolado con los jóvenes, a recoger muchachos y empezar, digamos, como que lo que sería su futura obra, con las incomprensiones de las autoridades civiles, religiosas, que los expulsaban de todo lado. Y el que lo apoyó siempre fue San José Cafaso, con su ayuda económica, pidiendo dinero a las familias más prestantes para apoyar esa obra y esa semilla que iban haciendo. Y por eso los salesianos consideran a San José Cafaso como su principal santo protector, que si no hubiera defendido esa pequeña semilla que nacía en San Juan Bosco, la obra salesiana pues hubiera fenecido en sus inicios. Y vamos entonces, hermano Francisco, a ver un poco acerca de los inicios del oratorio de San Juan Bosco.
Con mucho gusto. Ahorita que se estaba narrando la vocación sacerdotal en San Juan Bosco, me vinieron muchos ejemplos. Sobre todo, Dr. Pliny decía que las vocaciones especiales suceden más o menos como un río chino. Entonces nosotros, para conocer el río chino, tenemos que imaginar lo siguiente. Varias curvas de agua del río como tal, y que en el final desemboca en donde debe, ¿sí? Y Dr. Pliny hacía una, llamemos así, una pequeña parábola con esto respecto a los designios de Dios. Muchas veces nosotros tenemos una vocación y la sentimos y pensamos que va a ser directo, derecho, va todo hasta el final y de una manera fácil. Entonces este río, digamos así, va todo derecho, sin ninguna precipitación, sin ningún descuido, y desemboca donde Dios quiere. Pero no es así. Cuando Dios tiene un destino especial con las personas, con las almas, Él mismo diseña el percurso y la ruta, digamos así, de esta vocación. Y no es por la parte fácil, por lo menos arriesgado, al contrario, Dios escoge esto porque va a ser lo mejor para la persona. Hay una frase, creo que era San Agustín, que decía, Señor, pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pides. Y es esto lo que sucede con estas vocaciones. Muchas veces Dios les exige una fuerza de voluntad, una práctica de la virtud, como vimos, un desapego y un abandono en las manos de la providencia, para que sea ella quien guíe estos pasos, para donde la vocación se va realmente a dar. Y fue esto lo que sucedió con San Juan Bosco en su vocación sacerdotal. Y también lo que a lo largo de su vida le haría, también con los designios que la Santísima Virgen tenía a su respecto, como vimos ya desde el comienzo al apostolado con la juventud. Y tenemos que imaginar que la vida de los santos es una lucha. Y para Don Bosco formar este oratorio fue una lucha también. Don Bosco, como vimos, él se dio cuenta de la necesidad que tenía la juventud, todas las personas, de una formación sólida y rica en valores. Como el hermano Julián nos contó, él fue para la cárcel y se dio cuenta de todos los peligros, todas las cosas que sucedía en dicha época con las personas. Y con este deseo, con esta intención, es que él forme este oratorio. El oratorio primeramente tenía como finalidad la enseñanza de oficios útiles a los jóvenes, de que ellos se acercan a los sacramentos, a la vida de la iglesia, a la vida religiosa de una manera más plena, para que ellos después sean una semilla para la sociedad. Y él adoptó, hoy en día es conocido como el método preventivo. Este sistema preventivo, ¿en qué consiste? Ya que los jóvenes después ellos corrían el riesgo de perder su inocencia, ellos tendrían entonces una formación preventiva a la lucha que tendrían después para la formación rica en valores, y de esta manera ellos tengan unos fundamentos sólidos y unas bases fuertes para su lucha en el futuro. Entonces, vamos a contar ahorita cómo él funda el oratorio, pero antes de eso tenemos la pausa. Entonces, no se despeguen y ya continuamos.
La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este nuevo programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos juntos la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe, está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté, acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted.
Continuamos entonces con esta apasionante historia de la fundación del Oratorio de San Juan Bosco, y una pieza fundamental para la fundación de este oratorio fue un apoyo incondicional, hermano Francisco, que tuvo San Juan Bosco desde siempre, que fue su madre, mamá Margarita. Ella a los 58 años salió de la tranquilidad de su casa en Castelnuovo di Asti rumbo a Turín, para ser una de las principales aliadas y apoyo de San Juan Bosco en este inicio de su vocación. Y era una mujer de tanta bondad que espontáneamente los chicos del oratorio empezaron a llamarla Mamá Margarita. Y para ellos, para muchos de ellos, era esa mamá que ellos no tuvieron o que conocieron durante muy poco tiempo.
Tal y cual, muchos de ellos eran huérfanos, ¿no? Sabe que el oratorio nace por causa de un joven huérfano, ¿no? Que él no tenía, digamos, dónde permanecer cerca del oratorio de San Juan Bosco para ir todos los días allá. Entonces, él pide a Don Bosco encarecidamente si le pudiese dar una posada para que él pudiese participar mejor del oratorio, una vez que no tenía nadie cerca y estaba huérfano. No tenía dónde vivir, no tenía un techo donde alojarse. Y es ahí que nace el oratorio, porque va a ser un joven huérfano que pide. Y ahí se funda el primer oratorio en Valdoca, en Italia, por la intervención de este niño huérfano y por los pedidos también de mamá Margarita.
Y es una cosa impresionante porque mamá Margarita conocía de primera mano pues todas las penurias y las necesidades pues de estos niños. Ella misma había tenido que enfrentar la hambruna que había asolado a Europa, específicamente el norte de Italia en esa época, y había tenido que sacar adelante no solamente a San Juan Bosco sino a su hijastro Antonio y a la suegra, que bien ella no, si bien ella no tenía una obligación para cuidar de ellos, ya después de la muerte de su esposo, ella quiso seguir con esa cruz adelante y llevarla hasta el final. Y mamá Margarita, cuando muere, ella muere un 25 de noviembre de 1856, y ahí los jóvenes del oratorio van a llorarla a ella como si estuvieran llorando a su propia madre. Y las virtudes de mamá Margarita pues han trascendido a lo largo del tiempo, tanto así que el 23 de octubre de 2006 el Papa Benedicto XVI la declara venerable. Cuando se declara una persona venerable, hermano Francisco, queridos amigos, es cuando la Iglesia, después de un estudio riguroso, ve que ha practicado las virtudes en grado heroico: la fe, la esperanza, la caridad, justicia, fortaleza y templanza, y la propone como un ejemplo para el pueblo de Dios. Ahorita ella ya se encuentra en proceso de beatificación, a la espera pues de la confirmación de varios milagros que ya ha realizado, pero que la de Santa Iglesia estudia ya para más adelante declararla beata.
Y luego santa.
Y luego santa. Y es en medio, digamos, de ese apoyo de mamá Margarita, en medio de esas penurias tan inmensas por las que pasa el oratorio en su inicio, que es, tienen lugar varios milagros, ¿verdad,
hermano? Sí. Sabe que uno de los patronos del oratorio de San Juan Bosco es el patrono principal, San Francisco de Sales. Por eso es que los conocemos como los salesianos. Y he inspirado en esta dulzura de San Francisco, es llamado el santo de la dulzura, San Francisco de Sales, que él se detiene mucho en esta mansedumbre y obras de caridad con los jóvenes. Y caso en concreto, hay cada milagro impresionante en este sentido que sucede, que no tiene explicación. Por ejemplo, había en el oratorio 650 niños, en el cual Don Bosco depositaba su confianza y les daba la formación para, necesaria para la vida. Y no solo la formación religiosa, sino también el San Juan Bosco, digamos, él buscaba alimentarlos, buscaba los bienes materiales, todo para ellos. Y en esta obligación que él se sentía, que él tenía, es cuando él consigue algunas castañas para dar a los niños. Coge un, digamos, un pote lleno de castañas y comienza a dar. Pero 650 niños realmente no daba ni una por per cápita, como se dice, ni una por cabeza. Entonces ahí San Juan Bosco comienza a distribuir, y milagro, que en cuanto más distribuía, los niños quedaban más satisfechos y no se acababa el pote.
Impresionante.
Pero era, digamos, un pote, usted no le daba ni una para todos los niños. Entonces, y sacaba. Y era esto, digamos, lo que es llamado uno de los milagros cotidianos que se daban en el oratorio. Por ejemplo, hubo otro que también, con toda esta cantidad de niños, llegan panes para ellos. Pero había un cesto con 20 panes. Parece más o menos el milagro que se da con nuestro Señor Jesucristo, la multiplicación de los panes y los peces. Y se dio así, tal y cual. Porque San Juan Bosco, sin mostrar el cesto de pan a los niños, él lo esconde debajo de la mesa y comienza a llamar uno por uno y comienza a entregar pan. Pero él sabía que habían 20.
Impresionante.
Pero también sabía que tenía una madre, a la Santísima Virgen, que era capaz de transformar el agua en vino, como lo hizo con su divino Hijo, y multiplicar los panes. Entonces recurrió a ella y continúa distribuyendo, y ningún niño se quedó sin pan. O sea, ¿cómo de un cesto donde ni cabían 20 panes, él comienza a multiplicarlos así? Pero este no es el más impresionante que se da. Ahí realmente hubo como una resurrección, sucedió una resurrección. Y sobre todo fue una resurrección del alma más que del cuerpo.
Impresionante.
Porque había un joven que frecuentaba el oratorio que se llamaba Carlo. Era un niño muy alegre, muy jovial, con mucha vitalidad. Pero nos cuenta la historia que él cae gravemente enfermo, pasa algunos días, muere, viene a fallecer. La noticia llega directo a San Juan Bosco el mismo día. Don Bosco va inmediatamente a la casa de Carlo, donde estaba la mamá, y las primeras noticias son de lágrimas, de lloros. Dice Carlo murió. Y Don Bosco dice: no, él no murió, él está durmiendo, déjeme yo estar solo con él. Don Bosco va donde el cuarto donde reposaban ya el cuerpo frío, helado, de Carlo, y solamente le dice esto: haz una oración interna, cierra los ojos. Lo toma de la mano y le dice: Carlo, levántate.
Impresionante.
Carlo se levanta pálido. Y las primeras cosas que dice es esto. Abriendo los ojos dice: yo quiero confesarme. Le estaba esperando. Y dice: hace una buena confesión. Se arrepiente de todos sus pecados. Y después de esto llega propiamente ya al cuarto de la madre. San Juan Bosco se retira un poco y le dice: madre, Don Bosco me acaba de salvar, acaba de salvar mi alma del infierno. Me sacó del infierno. Si yo necesitaba confesarme, yo ahora estoy aquí. Él continúa 2 horas vivo, y es cuando Don Bosco se aproxima de él y le dice: ¿quieres ir allá arriba o permanecer con nosotros? Y le dice: quiero ir al paraíso. Y Don Bosco le responde: entonces en el cielo nos veremos.
Impresionante.
Ahí es cuando cierra los ojos y abre los ojos para la eternidad. Entonces, Don Bosco, de hecho, hizo 2 milagros, la resurrección del cuerpo y del alma. Pero, ¿qué vale más? ¿Resucitar para esta vida que pasa tan rápido o resucitar para una vida que no tiene fin, que es la vida eterna? Estar con el alma resurrecta, con esta finalidad de estar toda la eternidad con Dios, fue lo que hizo Don Bosco.
Y uno ve cómo esos milagros tan patentes y tan extraordinarios nos deben llenar a cada uno de nosotros de esa fe y de esa confianza, que en nuestra vida también se pueden operar todos esos milagros. Lo importante es tener esa fe inquebrantable y esa confianza ciega en las manos de Nuestra Señora. Y así, con esa confianza ciega, en medio de todas esas penurias económicas, en medio de esas penurias económicas, estos milagros, es que va tomando cuerpo la obra salesiana y nace propiamente la Sociedad de San Francisco de Sales. Y San Juan Bosco propone a varios de esos chicos que estaban allí para conformar la Sociedad Salesiana. Los primeros miembros fueron San Miguel Rúa, un santo extraordinario que después podemos hacer un podcast solo sobre él, que el San Juan Bosco decía: San Miguel Rúa era mi alter ego, mi otro yo. Y fue el que después continuó la obra de los salesianos. Estaba también Juan Cagliero, que fue cardenal de la Patagonia Argentina cuando la obra fue allá. Angelo Savio, Rocchietti, varios que aceptaron esa propuesta. Y el 26 de enero de 1854, ellos hacen esa promesa inicial, esos votos, y fundan la Sociedad de San Francisco de Sales. Pero hubo muchos intentos, hermano Francisco, queridos amigos, por apagar esa luz que empezaba a brillar dentro de la Santa Iglesia. Muchos intentos por sofocar esa semilla que iba germinando y que iba naciendo. E Italia se encontraba, después de estas guerras de unificación italiana, en momentos sociopolíticos muy conturbados. Y habían leyes profundamente anticlericales. Y había un ministro que se llamaba Urbano Ratazzi, que hizo aprobar una ley en 1855 donde suprimía 35 órdenes religiosas.
Imagínense.
Cerraba 334 casas religiosas. Dispersaba nada más y nada menos que a 5.456 sacerdotes y religiosos, privándolos de sus derechos civiles. Una cosa así tenacísima, una cosa durísima, pero en medio de toda esa prueba, San Juan Bosco dijo: no, tenemos que seguir adelante. Y este hombre anticlerical, que podríamos decir prácticamente este demonio encarnado, al tomar contacto con San Juan Bosco y ver la santidad de él y lo genuino que era ese deseo de él mismo verdaderamente servir a los otros, él le dice: bueno, yo voy a ayudarlo a fundar ese instituto religioso.
Imagínese.
Impresionante. Y él le dice: no podemos utilizar la figura jurídica de un instituto religioso común y corriente, sino que vamos a llamarlo sociedad. Y van a ser ustedes una sociedad de vida apostólica. Es decir, ante el Estado italiano iban a ser hombres libres, pero ante la Iglesia ya iban a ser...
Claro.
Religiosos y sacerdotes consagrados. Y él fue el que prestó su apoyo jurídico para, en medio de esas leyes anticlericales que él mismo había creado y promulgado, hacer que la obra salesiana fuese tomando cuerpo y empezara a tomar ese aspecto y ese soporte legal que necesitaría para cruzar absolutamente todos los problemas y contratiempos que vendrían. Y si por el lado civil las cosas estaban difíciles, por el lado eclesiástico empezaron también las calumnias y las persecuciones a San Juan Bosco, hermano Francisco, queridos amigos. Su santidad León XIII era muy amigo con San Juan Bosco y le pedía consejo y le decía: mire, la diócesis de Turín quedó vacía, ¿qué sacerdote me recomienda para ocuparla? Porque el Papa quería que fuera San Juan Bosco el obispo, pero él se negaba rotundamente porque estaba dando forma a su obra y discernía que no era la voluntad que Dios tenía para él de ser sacerdote, obispo o cardenal. Y él decía: mire, yo le recomiendo un sacerdote, Monseñor Gastaldi, él nos ha ayudado mucho. El Papa, a instancias de San Juan Bosco, nombra a este Monseñor Gastaldi como arzobispo de Turín y este hombre pagó mal al bien que había recibido de San Juan Bosco, empezándolo a perseguir, a impedir la ordenación de sacerdotes, a impedir la entrada de nuevos miembros al oratorio, a que no podían hacer apostolado con los jóvenes, queriendo matar infamemente esa semilla que el Divino Espíritu Santo colocaba para la iglesia en la obra de San Juan Bosco. Y fue una prueba tan terrible que San Juan Bosco empezó a pedirle al cielo luces especiales y que lo ayudara para continuar adelante. Como veíamos esa figura del doctor Plinio, ese río chino que iba como que dando vueltas de un lado a otro, también, como decía el doctor Plinio, parecía que ese río chino se lo tragaba a la tierra y empezaba un transcurso. Exacto. Subterráneamente en medio de la oscuridad y de la prueba. Y allí que San Juan Bosco, después de una audiencia con el Papa, él se hospedó en Roma durante unos días con los sacerdotes agustinos y les pidió para que le recomendaran un santuario mariano para visitar y colocar su obra salesiana. Y los agustinos, ni cortos ni perezosos, le dijeron: bueno, a donde tienes que ir es a pedir un buen consejo. Tú necesitas un buen consejo, tienes que ir a Llanazano a visitar la Madre del Buen Consejo. Los que no han visto el podcast de la Madre del Buen Consejo, por aquí les dejamos el enlace para que puedan asistirlo. Y San Juan Bosco llegó con San Miguel Rúa a Llanazano y se quedaron durante toda una tarde frente a la imagen de Nuestra Señora, pidiéndole fuerzas, pidiéndole ánimo para continuar adelante su obra. Y he allí que en este momento de aflicción recurrieron a Nuestra Señora, a la Madre del Buen Consejo, y también de un modo muy especial allí tendría lugar el nacimiento y el florecimiento de una gran devoción a San Juan Bosco, a María Auxiliadora, hermano Francisco.
¿Sabes qué? Es en esos momentos trágicos, duros, difíciles, que son los momentos principales en la vida de un hombre. Nosotros tenemos que tener, digamos, ese deseo de buscar esos momentos para ahí dar todo lo que realmente la provincia quiere que demos, la sangre que quiere que derramemos. Y fue en este año de 1860 cuando, en esta angustia, la Virgen se le aparece a San Juan Bosco. Imagínense. Impresionante. Y le dice: yo quiero ser honrada por tu obra con el título de Auxiliadora. Es por esta razón que muchas veces nosotros, cuando tenemos contacto con los salesianos, nos damos cuenta de la devoción a María Auxiliadora, porque ella misma pidió que sea venerada por ellos como Auxiliadora, auxilio de los cristianos. Y no solamente le dice esto, sino también da las instrucciones para levantar una iglesia en Turín, en Italia, la primera iglesia de los salesianos, con el título de Auxiliadora también de la Santísima Virgen. Pero digamos, por más que la Santísima Virgen de esto, nos dé este rumbo, no fue fácil. Porque ella quiere, es verdad, pero ella también quiere que nosotros edifiquemos en nuestro interior este edificio de santidad que exige también peligros, riesgos y luchas. Y fue lo que sucedió. Después de varias tentativas, San Juan Bosco consiguió, pero ya 2 años después, en 1862, los planes para la construcción de este templo en Turín. Y en 1863 es cuando comienza a levantarse en la ciudad de Turín esta belleza de iglesia. Y realmente Don Bosco, él propiamente diría, 5 años después ya en su dedicación, el año de 1868, en el 9 de junio, él diría: cada ladrillo aquí tiene su valor. Dice: no existe un ladrillo que no sea señal de alguna gracia. O sea, todo fue construido con sufrimiento, con sangre, sudor y lágrimas, de oraciones, de peticiones, de milagros también que se dieron en esta época. Y fue cuando se levanta el santuario de la Santísima Virgen como la primera iglesia de los salesianos, en el año ya de 1868. Don Bosco ya con 50 años, ¿no? Exactamente.
Y uno ve cómo Nuestra Señora no lo desamparó. Nuestra Señora Auxiliadora, valga la redundancia, lo auxilió en ese momento que más necesitaba y le concedió el triunfo sobre sus enemigos. Porque después de todas esas bajezas y esas calumnias que los enemigos de la obra salesiana empezaron a difundir sobre él, después de todas esas bajezas, todo se comprobó que era una mentira y quedó patente la santidad de San Juan Bosco. Cuando los hijos de los demonios empezaban a apedrearlo, a tirar piedras llenas de lodo, ese lodo no logró manchar la santidad de San Juan Bosco y su obra, y quedó cada vez más patente a los ojos del mundo cuán providencial era esa obra salesiana para ese momento histórico. Y allí la obra empezó a expandirse mucho por diversas circunstancias. Muchos italianos, por hambrunas y la situación política tan inestable, tuvieron que emigrar hacia el Nuevo Mundo, especialmente hacia la Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos. Y allí, cuando el Papa les pide a los salesianos su ayuda para hacer apostolado con todos esos italianos que estaban yendo al extranjero, y la obra empieza a difundirse de una manera súper impresionante, también se empieza a difundir en los lugares más inesperados, como en la Patagonia Argentina, donde habría cantidad así de hechos y milagros de uno de sus primeros discípulos, es el obispo Juan Cagliero. Y bueno, acontece que allí la figura de San Juan Bosco empezaba a quedar cada vez con mayor realce a los ojos del mundo. Y Urbano Ratazzi, él dijo en 1867 de San Juan Bosco, él que era anticlerical, él decía: para mí Don Bosco es quizá el más grande milagro de nuestro siglo. Y cuando San Juan Bosco estuvo visitando Francia para un encargo que leí ya casi en los últimos años de su vida, para recoger fondos para la Basílica del Corazón de Jesús en Roma, un encargo del Papa León XIII, el periódico Le Monde de París va a escribir sobre San Juan Bosco: la gente corre detrás de él, deseosos de verlo, de tocar su ropa, porque sienten que un aura especial de santidad emana de él, emanaba de San Juan Bosco. La santidad es comunicativa. La santidad y el bien son difusivos y necesariamente transparece de la persona para los otros. ¿Y cuál era esa fuente de la santidad? Ya hemos visto, por un lado, la devoción profunda a Nuestra Señora María Santísima, y también el papel tan importante de la Sagrada Eucaristía en la vida de Don Bosco.
San Juan Bosco siempre repetía a sus discípulos, a sus jóvenes, a los niños, la importancia de la asistencia en la Santa Misa. Él repetía muchas veces la frase de San Agustín. Decía: quien asiste la misa con verdadera devoción no perderá su alma. San Agustín siempre nos recordaba esto. Y San Juan Bosco, él no solamente nos enseñaba con las palabras, sino que también él manifestaba todo este conocimiento por su ejemplo. Hay relatos de la gente que comienza a describir cómo eran las misas de Don Bosco. Entonces, cuando él estaba en el momento de la misa, una seriedad especial, pero sobre todo una felicidad que irradiaba, pero sobre todo se manifestaba en la consagración. Después que él pronunciaba las palabras sobre el pan y elevaba la hostia, hay las crónicas que nos cuentan que el rostro de él se cambiaba de color, tenía una luz fuera de serie. Y esto no era en una misa, era en todas las misas que ocurría. Este fenómeno se daba. Y hasta en una ocasión, dos de sus discípulos estaban coletando la misa de monaguillos, cuando de repente se dan cuenta que después de la elevación, después de las palabras, Don Bosco comienza a subir. Y se distancia 10 centímetros del piso. O sea, no estaba tocando, estaba levitando. Hay un discípulo, corre entusiasmado a avisarle al uno de los sacristanes: venga a ver Don Bosco, ¿qué le está pasando? Mire. Y cuando se aproxima, Don Bosco ya estaba bajando lentamente y posando sobre la tierra. pero era esta devoción que él tenía a la Santa Misa. Y sobre todo se elaba también por la asistencia con este espíritu, este estado de espíritu de devoción a la, al santo sacrificio de la misa por, para todos los, que, los fieles que asistían. Me acuerdo en una ocasión haber escuchado este hecho impresionante, que cerca de la ciudad en donde San Juan Bosco oficiaba sus misas y daba los sacramentos, llegó un circo. Y más que un circo, llegó un saltimbanqui. Este joven tenía verdadero carisma, cautivaba, tenía dones para saltar, para hacer esto, malabares y todo. Y la gente prefería asistir a las programas de él que a la iglesia. Y lo peor de todo no es esto, es que él comenzó a hacer, de tal manera corría su fama y ganaba tanto prestigio, que él dijo, no, entonces voy a hacer esto los domingos, porque es el día que más viene gente, voy a ganar más dinero. Y la gente, en vez de ir a misa, iba para admirar a este pobre hombre. Y entonces comenzó a admirar a todo el mundo, se llenó de fama, y San Juan Bosco vio esta escena. Se entristeció mucho por, digamos, esta pérdida de almas para la Santa Iglesia. ¿Y él qué hizo? Si no puede ser que este me esté robando almas de Dios. San Juan Bosco fue más astuto que este saltimbanqui. Entonces, ¿qué hizo? Se acercó donde este joven malabarista, y dice así, bueno, he visto que tú has armado aquí un circo y te estás robando a mis fieles, ¿sí? Pero vamos a hacer una cosa, un trato, ¿vale? Te veo a ti con mucha agilidad, y de hecho la tienes, pero quiero hacerte un reto, un desafío. Vamos, hacemos unas competencias en lo que tú quieras, lo que tus cualidades te ayuden, y quien gana aquí se va de la ciudad. Si tú me ganas, yo me iré de la región, tendrás más prestigio, todo el pueblo será tuyo y ya no habrá competencia entre la iglesia y el circo. Pero si yo te gano, querido amigo, te toca cambiar de lugar. El joven, asombrado y sobre todo orgulloso en sus cualidades, dice, con mucho gusto. Entonces, y comienza. De hecho, este saltimbanqui sobresalía, no era normal, tenía muchísima agilidad. ¿Y cuáles eran las competencias? Tres: de agilidad, de saltos, y la más difícil de todas era en un árbol. Tienen que subirse a un árbol. Quien llegase hasta la punta del árbol, hasta el punto más lejos, ganaba. San Juan Bosco ganó en las dos anteriores, por puro milagro.
Impresionante.
Y en la última llega. Primero va este saltimán que comienza a subir el árbol de una manera súper ágil. Se sube y llega hasta el punto más auge del árbol, la cumbre, digamos así, y levanta la mano. No había cómo llegar más lejos. San Juan Bosco ve que el reto no era fácil y era la prueba final. San Juan Bosco hace una señal de la cruz y comienza a escalar el árbol. Sube y sube. Llega hasta el mismo punto donde había llegado saltimbanqui, pero esa vez él hace otra cosa. Se sube en la última rama y con las piernas las levanta y llega de esa forma más lejos donde había llegado el otro, porque el cuerpo lo subió y con las piernas consiguió ganarlo. Pero más que esto, él consiguió también la salvación de este pobre pecador. Este pecado se arrepintió, se fue para otra región y cambió de vida. Y de esta manera también los fieles fueron devotos de la Santa Misa. Aquí vemos cuál fue, digamos así, el origen de todas estas obras de caridad de apostolado de Don Bosco. Era María Auxiliadora y Jesús en la Eucaristía.
Y es impresionante, hermano Francisco, cómo pues estos dos motores, Nuestra Señora y la Eucaristía, fueron lo que guiaron pues su vida. Y la Eucaristía es llamada el pan de los ángeles. Y mucho más que el pan material, el pan que más debemos procurar es el de la Eucaristía. Y así como San Juan Bosco multiplicaba las castañas, multiplicaba los panes, hacía malabares para convertir personas, también hizo malabares para multiplicar la Eucaristía. Y eso sucedió en varias ocasiones. Especialmente había una misa que era en la solemnidad de la Natividad de la Virgen Santísima, donde había 650 jóvenes que se habían confesado. Y San Juan Bosco estaba con certeza absoluta que en el sagrario había más hostias. Y solamente consagró un pequeño copón con unas cuantas y le preguntó al sacristán, al monaguillo, ¿hay más hostias en el sagrario? Y él, sí, padre. Y resulta que llegó el momento de la comunión y San Juan Bosco percibió que no había más hostias en el sagrario. Y entonces él estaba súper afligido porque tenía y va a dejar muchos jóvenes pues sin la Sagrada Comunión. Imagínese, un coponcito así pequeñito para 650, ni que las partiera así chiquititas. Y él hizo un acto de confianza y empezó a dar las comuniones, la comunión, la comunión. Y ante el asombro del monaguillo que estaba teniendo la patena, estaba así, empezó a dar la comunión y la comunión alcanzó para todos los otros.
Imagínese qué milagro.
Y un milagro impresionante. Y este joven de apellido Buzzetti, él inmediatamente fue a contar lo que pasó, todo ese milagro. Y tiempo después le preguntaron a San Juan Bosco que si eso que contaba Buzzetti era verdad. Y él le dice, San Juan Bosco se puso serio y dijo, sí, había muy pocas hostias en el copón y sin embargo pude dar la comunión a todos los que se acercaron a comulgar y que fueron muchos. Y con este milagro quiso demostrar nuestro Señor, decía San Juan Bosco, cómo las comuniones bien hechas y frecuentes tienen un valor impresionante, porque eso fue lo que hizo que se multiplicaran las hostias. Y San Juan Bosco decía, pero no se engañen, que mucho más que la multiplicación de las hostias, el mayor milagro es la consagración. Y cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra para alimentar a sus hijos, para darnos ese pan de los ángeles, para poder nosotros enfrentar las dificultades en medio de ese río chino de la vida, ese río tormentoso que a veces va calmado, a veces va subterráneo y a veces cuando sale y pensamos que todo va a ir súper bien, cae una cascada así profunda para sumergirse en unos rápidos. Y en medio de esas cascadas profundas, de esos rápidos, también a lo largo de la vida nuestra vienen protecciones totalmente inesperadas, como la que le sucedió a San Juan Bosco en varias ocasiones, con nada más y nada menos que con uno de nuestros amigos de cuatro patas, ¿verdad?
Tal y cual, hermano Julián. Don Bosco, él, en el percurso de la trayectoria que tuvo de su río chino y de su vocación, no le faltó una buena compañía, que era, lo llamó como Grillo. Grillo en italiano es gris. ¿Quién era Grillo? Grillo era un perro que lo acompañaba en todo. Realmente, cuando relata el primer contacto que tuvo con Grillo, es muy pintoresco, llamémoslo así. Ocurre en 1852, cuando en una noche oscura, de repente San Juan Bosco ve que un perro feo, así grande, con un hocico enorme, se acerca de él. San Juan Bosco se asusta en un comienzo, pero después ve todo mansito, tranquilo, le acaricia y se queda ahí. Pero más que un perro, Don Bosco decía, este aquí no era un perro normal, era algo especial. ¿Por qué? Porque Don Bosco, él, como vimos, fue muy perseguido. Y él tenía un protector, que era este perro, que fue mandado por Dios. Por ejemplo, en una ocasión, dos hombres comienzan a perseguir a San Juan Bosco. San Juan Bosco se da cuenta, esto sucedió más o menos a finales de 1854. A finales de noviembre de 1854. Dos hombres comienzan a perseguir a Don Bosco. Don Bosco, cuando aceleraba el paso, ellos aceleraban. Cuando iba más despacio, ellos también frenaban el paso. Y estaba medio extraño, hasta que cuando Don Bosco se gira para verlos, uno de estos hombres cubre a Don Bosco con un paño sucio, con malas intenciones. Porque recordemos que el bien siempre va a ser perseguido por el mal. Don Bosco comienza a gritar y nada, hasta que de repente llega Grillo, este perro especial, y comienza a ladrar. Y toda la gente ve lo que estaba sucediendo. Y él no solo ladra, sino que también ataca a los bandidos. Y esto se ve en la obligación de sacar el paño ese corriendo. Y Don Bosco es de esa manera es protegido. Y este perro no solamente lo protegió, digamos, durante estos momentos difíciles, sino que también era una compañía. Hasta los niños lo veían, jugaban con el perro, con Grillo. Y después desaparecía, era una especial protección que Dios había mandado. Y recordémonos que siempre nuestro ángel de guarda está a nuestro lado para defendernos también. Y este era un símbolo, una señal del ángel de la guarda que estaba dispuesto a defenderlo, cueste lo que cueste.
Exactamente. Un ángel de la guarda que siempre estaba dispuesto a protegerlo. Y que el ángel de la guarda se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida. Incluso también el ángel de la guarda a veces se manifiesta por medio de otras personas, ¿verdad? Y San Juan Bosco bien podemos decir que fue el ángel de la guarda para muchas otras personas, como por ejemplo el milagro tan grande que se dio con la cura de una mujer paralítica. Él estaba en medio de una de sus misiones populares en la ciudad de Caramagna y se acercó a San Juan Bosco una pobre mujer que mal se sostenía en dos muletas. Y la mujer le grita: San Juan Bosco, no le decía San Juan Bosco, Don Bosco, ten compasión de mí, dame tu bendición. Y entonces Don Bosco se queda mirándola fijamente y le dice: hija mía, tú tienes fe en Dios, tienes fe en la Santísima Virgen. Y ella le dice: sí, mucha. Y entonces Don Bosco le dice: pues entonces, hija mía, arrodíllate. Y entonces la pobre mujer,
¿cómo no?
Como con las muletas y todo. Entonces empezó como que a deslizar así con las muletas para ponerse de rodillas. Y San Juan Bosco le dice: no, señora, así no, tiene que arrodillarse bien. Y tomó a la mujer aquí por detrás de los brazos y San Juan Bosco mismo la hizo arrodillarse en el suelo y dijo: bueno, ahora vamos a rezar tres Dios te salve Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia. Empezaron a rezar y tras haber terminado la oración de las tres Ave Marías sin que nadie la ayudase, la mujer se pudo incorporar ella misma solita y se echó las muletas atrás, a la espalda, y empezó a gritar y emocionadísima agradecer a San Juan Bosco por haberla curado. Y ahí fue que se encaminó ella a su casa y empezó por toda la comarca, por toda esa aldea, a regarse ese gran milagro que San Juan Bosco había hecho con esta mujer que no andaba y que pasó por su intercesión y por esa oración fuerte que San Juan Bosco hizo a Nuestra Señora, empezó otra vez a caminar.
Imagínese. ¿Sabe qué otra cosa en la vida de Don Bosco que es muy comentada? Son los famosos sueños de Don Bosco, ¿no? Como el hermano Julián ya nos contó, existe 19 volúmenes de autobiografía de Don Bosco, autobiografía, que gracias a Dios recibimos de los salesianos también. Contamos con nuestra biblioteca en Tocancipá, bien, bien guardados y sobre todo bien usados también. Los usamos nosotros. Y pues bueno, al comienzo de estos sueños Don Bosco no daba tanta importancia. Se narran en estos libros 159 sueños que él tuvo, que están escritos ahí. No daba mucha importancia, pero después se dio dando cuenta. Él mismo decía: yo me doy cuenta que narrando estos sueños hago más bien a las almas que haciendo un sermón. Y varios milagros sucedieron en estos sueños. Un propio discípulo después le diría: estos son revelaciones de Dios. Y Don Bosco: sí, son revelaciones de Dios. Y hay un caso que me parece impresionante. Estamos contra el reloj, pero da tiempo rapidito. Que sucedió. Don Bosco, él tuvo un sueño de una visita al infierno por medio de un sueño. El sueño fue tan verídico que después el ángel de la guarda que le acompañó le puso la mano en la puerta, pero una de las puertas últimas del infierno, digamos, no tan profunda, la más superficial, puso ahí. Don Bosco dio un grito. ¡Ah! Cuando retiró la mano estaba la marca. Marca de quemadura de un grado inimaginable. Y esto le perduró la vida entera, esa marca.
Impresionante.
Y olía chamuscado en el propio cuarto. No había cómo quemarse así. Pero bueno, y en esta ocasión, como estos sueños él veía, vio un alma que se iba a condenar al infierno, de un niño, un joven de su oratorio, porque había escondido un pecado en la confesión. Entonces Don Bosco, con este celo de almas, ¿qué hace? Solamente va y deja un billetico, perdón, un papelito abajo de la almohada de este niño, y el niño va a dormir. Cuando se recuesta, siente algo medio extraño ahí, saca un papel y ve una frase: ¿qué pasaría si hoy entregarías tu alma a Dios? El niño está con sueño, está con las cobijas todas hechas y dice: ¿qué hago? ¿Me voy o no me voy? ¿Me confieso o no me confieso? Dice: voy. Entonces puso los zapatos y fue donde estaba Don Bosco, en el cuarto. Toca la puerta de Don Bosco. Don Bosco, cuando abre la puerta, ya estaba con la estola puesta. Dice: hijo mío, te estaba esperando. Este joven hace una buenísima confesión, se confiesa como un verdadero santo gracias a Don Bosco. Listo, se va a recostar. Pero de este sueño él no se despertaría más, porque era el final de su vida, el día que él murió.
Impresionante.
Entrega su alma a Dios, gracias al auxilio de Don Bosco, él consigue salvar su alma y va para el cielo. Y esto por medio de los sueños, como vemos cómo Dios se manifiesta a través de los sueños. Y así fue la vida de Don Bosco también. Por ejemplo, él mismo dio instrucciones después de un sueño que tuvo, de una ciudad que sería construida en Brasil, la capital. Y después fueron ver estudiosos y se dieron cuenta que es Brasilia, justo en el local donde Don Bosco había dicho años antes. Y así varios milagros que se dan por los sueños.
Como por ejemplo en la Patagonia Argentina, que Don Bosco en sus sueños vio lo que serían yacimientos petrolíferos. Y mucho tiempo después fueron a comprobar y justo en ese lugar donde Don Bosco había tenido ese sueño y había visto, ahí se encontró.
Impresionante.
Ese yacimiento así de petróleo. Y nosotros podríamos seguir, hermano Francisco, queridos amigos, hablando incontable tiempo de la vida de este santo tan extraordinario que tiene su vida tiene mucha semejanza y mucha similitud con la vida de nuestro fundador, nuestro querido Monseñor. Totalmente. Juan.
Juan también, ¿no?
Ambos de nombre Juan, ambos
devotísimos de la Virgen, sacerdotes, fundadores de obras de orden religiosas.
Ambos consagrados enteramente a la formación y a la educación de la juventud. Ambos también señalados bajo el signo de la persecución, pero ambos también que han salido victoriosos de ella. Estos dos varones providenciales, ambos llamados Juan, pues nos movió también a querer compartir esta vida de San Juan Bosco con todos ustedes. Monseñor Juan visitó Turín y fue a pedir la protección especialísima de San Juan Bosco, también para su obra que nacía. Y así como San Juan Bosco recibió ese buen consejo de la Madre del Buen Consejo, Monseñor Juan en Turín recibía ese buen consejo del otro Juan para continuar adelante con esta obra de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio, que tanto bien hace en la Santa Iglesia de Dios. Y bueno, hermano Francisco, vamos entonces a rezar aquí a Nuestra Señora para terminar nuestro podcast. Y a todos ustedes, si no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos.
Que compartan con nosotros y que den su like.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
María, auxilio de los cristianos,
ruega por nosotros.
San Juan Bosco,
ruega por nosotros.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.